Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cataplas MX. Estamos muy contentos, ¿no? Está con nosotros Hermes, Mr. Satán y un servidor, el Doctor Demente. El día de hoy les vamos a platicar sobre un tema que es el problema mente-cuerpo, ¿no? El problema mente-cuerpo es un problema que tiene mucho tiempo discutiéndose desde que el hombre es hombre y tiene que ver con el hecho de distinguir, obviamente, si la mente y el cuerpo están totalmente separados o si estamos hablando exactamente de la misma cosa. Esto obviamente depende desde el punto de vista filosófico que tengamos cada quien, ¿no? Que a lo mejor es lo que podríamos discutir ahorita en este momento. ¿Usted qué piensa, mi buen Hermes?
Bueno, pues primero que nada saludar también a todo el auditorio. Es bien interesante lo que estás comentando, platicando el problema y la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Lo vemos todos los días, ¿no? Desde que nos levantamos, mucha gente tiene la frase de te levantaste con el pie izquierdo, te levantaste con buena actitud, te levantaste con mala actitud. Y efectivamente, si te levantaste, tú crees que te levantaste con el pie izquierdo, pues así te va en todo el día, ¿no? Y es bien curioso cómo lo asocias o lo relacionas en el transcurso del día, te sigues ahora sí que saboteando, ¿no? Tú mismo con una actitud negativa, te comes unos tacos en la esquina y dices, creo que me va a hacer daño, siento que me van a hacer daño estos tacos, y resulta que efectivamente te hacen daño. Y te hacen daño a ti, pero a los demás que se los comieron tan ricos y los estuvieron disfrutando, no les hace absolutamente nada de daño, ¿no? Entonces, sí es bien importante cómo tenemos este condicionamiento de nuestra mente hacia nuestro cuerpo y cómo es tan fuerte o lo suficientemente fuerte que puede llegar a influir en nuestro estado de este equilibrio, digamos, biopsicosocial, ¿no?
Bien, muy bien, saludos a todos. Primero que nada, aquí Mr. Satán desde su trinchera. Y entonces, tocando el tema del día de hoy, yo creo que puede haber un gran debate porque si bien la relación entre mente y cuerpo normalmente se aborda desde la patología, y esto quiere decir desde lo que se considera una anormalidad, sea a través de una manifestación física o una anormalidad, sea a través de la conducta, creo que es importante porque yo tengo varios ejemplos que podríamos ir más adelante incorporando a la mesa de trabajo, donde queda como hasta pseudo, desde un punto de vista como más pseudocientífico, la evidencia de cómo reacciona el cuerpo precisamente derivado de un proceso mental.
Okay. A mí me gustaría en este momento acotar, por ejemplo, los diferentes puntos de vista sobre el problema mente-cuerpo, ¿no? Lo que son claros es que hay tres posiciones, ¿no? Tenemos lo que es más extendido, lo que es más común en la población, que es que las personas sean dualistas, ¿no? En donde se reconoce que efectivamente el cuerpo y la mente tienen una razón de ser, existen, pero están totalmente independientes uno del otro, aunque hay una conexión, ¿no? Siempre se trata de encontrar una conexión. Estos son los clásicos trabajos, por ejemplo, de Descartes, ¿no? Donde reconoce la independencia de cuerpo y mente, pero que hay un punto en el cual se pueden relacionar. ¿Okay? Existe el punto de vista idealista, ¿no? Que esos se van totalmente del lado que creen que todo son las ideas, ¿no? Y que la materia no puede existir a menos que exista una idea de la materia. Ellos obviamente no tienen este conflicto mente-cuerpo porque creen que todo es idea, y del otro lado tenemos a los materialistas, ¿no? En donde ellos creen que todo es la materia y que el orden de las ideas no existe y por lo tanto la mente como una concepción de un ente abstracto no existe, sino que es resultado de la propia capacidad y funcionamiento de la materia, que en este caso sería el cerebro, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinan al respecto.
Bueno, yo creo que finalmente acotaste muy bien esto que tiene que ver con el idealismo y el materialismo. Mucho de la fundamentación que hay en las diferentes corrientes de pensamiento que explican los fenómenos psicológicos a través de la conducta, recordemos que la conducta es el fenómeno más importante de estudio de la psicología, se habla precisamente del poder que tiene la mente y que ejerce sobre el cuerpo, y entonces le da una jerarquía y un orden, ¿no? Y dice que primero es todo lo que tiene que ver con las ideas y la programación que tienes de lo mismo, para después manifestarse a través de la conducta y a través de la respuesta que sería el cuerpo. Algunos abordajes, esto fue inclusive punta de lanza para que algunos abordajes psicoterapéuticos en los tiempos de Freud principalmente se manejaran a través de las técnicas de hipnosis, ¿no? Donde precisamente se concentran en llevar a un trance, a un sueño hipnótico que nos permita trabajar, en este caso desde los conceptos que ellos manejaban, con el inconsciente, y que este inconsciente es el que, saliendo del trance, como consecuencia de ese abordaje, de esa forma de interactuar con él, la respuesta da que cura el cuerpo, ¿no? Y entonces uh-huh. está este clásico ejemplo donde un sueño hipnótico, y por sueño hipnótico y técnica de hipnosis freudiana, ericksoniana, etcétera, no me refiero a esta gente que anda por la vida dando shows de hipnosis, sino más bien la hipnosis clínica, como la conocemos. Uh-huh. Está el caso clave donde a una persona la duermen, esto inclusive me tocó vivirlo en el hospital del Issste, aquí en Querétaro, donde en aquel entonces un doctor que se dedicaba a practicar la hipnosis hace un análisis sobre cómo el derivado del sueño hipnótico le programa a una persona que la va a quemar en ese momento, porque ya no va a sentir ningún dolor, y entonces la toca con una pluma, no me acuerdo en ese momento que nos manejaba, que era la técnica que hacía, y efectivamente no sentía ningún dolor la persona. El problema era que saliendo del trance hipnótico venía una consecuencia física que empezaba a verse como una laceración de la piel, es decir, una respuesta totalmente dada por una técnica
de sugestión. Que eso podríamos decir que es el efecto o el poder que tiene la mente sobre el cuerpo.
Sobre el cuerpo, que es esta parte de la episteme y de la fundamentación de algunas corrientes en psicología que explica cómo funciona el individuo.
Por ahí también existe un poquito del lado científico, ¿no? Detrás de el pensamiento y la respuesta que este ejerce sobre la mente, ¿no? Hay mucha gente desde épocas ancestrales, ¿no? Que se dedicaban a predecir el futuro, a curar a la gente, a cualquier técnica esotérica en aquel momento que no se conociera la ciencia que existía detrás, pues por ende pues era algo de brujería, de magia, de esotería, ¿no? Por ahí se comentan algunas cosas respecto a este poder de la mente, no nada más en el cuerpo o en el organismo humano, sino en el entorno en el que este se desarrolla. Un ejemplo muy, muy, muy sencillo que hacían es que si una persona que se encuentra aquí en México tiene el pensamiento de que va a existir un tsunami del otro lado del mundo, en Japón, físicamente o fisiológicamente, ¿qué es lo que está pasando? Él, al tener una concepción o una idea de este desastre, va a haber un proceso bioquímico en su cerebro, va a haber un proceso de flujo de iones o de electricidad en las neuronas de su cerebro. ¿Esto qué va a hacer? O sea, ya estamos hablando de cosas que podemos medir, como son los flujos de iones o energía eléctrica, ¿no? Esta energía eléctrica, ¿qué es lo que va a condicionar? Que a lo mejor la superficie de su cráneo, en la parte izquierda, en un punto ínfimo, se calienta un poquito más, ¿no? Probablemente. que va a generar ese calorcito alrededor del aire que está en su cabeza, pues lo va a calentar y ese aire va a subir, el aire caliente tiende a subir, hasta que se junta con otra masa de aire más caliente, que entonces va generando un tornado que hace que exista un tsunami del otro lado del mundo, tal como lo pensó esta persona, ¿no? Es algo muy locochón, ¿no? O una escala muy, muy grande, que sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a pensar, pues decir, oye, es cierto, tienes razón, o sea, yo tengo una serie de pensamientos, tengo una serie de ideas que condicionan pues cambios en mi bioquímica del cerebro, en la transmisión de la energía de estas neuronas de la electricidad, y eso de alguna manera, a lo mejor una forma micro, ¿no? Pero afecta, tiene un efecto sobre el ambiente que te rodea, y este a su vez es como las piezas de dominó, ¿no? Que se van doblando, cayendo una sobre la otra, ¿no? Entonces creo que realmente no estamos ahora sí que conscientes de que tan grande puede llegar a ser el efecto que nuestra mente puede llegar a tener sobre nosotros mismos y sobre las demás cosas también, ¿no?
Sí, eso que mencionas es la teoría del caos, ¿no? Justamente, ¿no? Lo que los físicos conocen como la teoría del caos. Entonces, sí, eso es muy padre, porque justamente lo que nos estaba comentando anteriormente Mr. Satán, pues es justamente la concepción, creo yo, que se tiene muy moderna de la psicología, que es justamente el dualismo. Bueno, entonces, como les estaba yo comentando a ustedes, que eso es, creo que es mucho la percepción que se tiene en la psicología moderna, ¿no? El hecho de que son dualistas, ¿no? Precisamente reconocen la existencia de la mente y la influencia que tiene esta mente sobre el cuerpo, ¿no? Pero como decía aquí Hermes, efectivamente, la parte científica creo yo que se aboca más a la parte material, ¿no? En donde siempre vamos a tener una explicación totalmente material de estos hechos. De hecho, para el materialismo creo yo no existe un conflicto entre materia, perdón, entre lo que es cuerpo y mente, sino que justamente la mente y el cuerpo son una sola misma cosa material, ¿no? ¿O cómo?
Pero para efecto, o sea, finalmente decías, ¿no?, que la concepción que tiene en la psicología moderna, pero para el efecto del abordaje, de que dependiendo también en este acotamiento que hiciste al inicio, ¿qué pretendemos? ¿Qué es lo que traemos para tratar de explicar esta dualidad de mente-cuerpo, ¿no? O sea, en el sentido estricto de que inclusive dentro de la psicología se va a tener que explorar, va a ser un área de exploración en el área clínica, ¿no? Para poder decir si este individuo se comporta con una conducta normal o anormal, desviada, adaptada, desadaptada, etcétera, etcétera, y todos los sinónimos que se le quieran agregar, ¿no? Y para esto es elemental entender esa relación o buscar, pretender entender esta relación y definir, priorizar, clasificar qué es primero. De ahí la necesidad del abordaje, hablando de una interdisciplina propiamente con un psiquiatra, que no se pelee ni el psiquiatra ni el psicólogo clínico de qué voy a trabajar y cómo lo voy a trabajar. ¿Y tú por qué me dices a mí que le baje al antipsicótico? Porque tú no puedes trabajar, ¿no? Un argumento tal vez de un psiquiatra será, ¿no puedes trabajar qué? Si su problema es de origen psiquiátrico. Dejando a un lado las posibilidades de abordaje de los otros elementos comprometidos en la manifestación de la mente, a través del, no solamente a través del cuerpo, sino como una visión más integral. Entonces, si esta psicología moderna trata de verlo como una dualidad, pero que busca todo el tiempo integrar.
Exacto.
Y que en esa integración busca definir qué es primero y cuándo es primero. No creo que la necesidad sea con fines pretenciosos, ¿no? Ahí entonces es más válido A que B o C que D o lo que sea, sino simplemente en el contexto de su quehacer profesional, hablando de la psicología.
Sí, claro, eso es lo contrario justamente de la ciencia, ¿no? La ciencia no entiende esa dualidad, porque para la ciencia no es que mente y cuerpo sean cosas separadas, aunque se buscara justamente, como tú muy bien mencionas, esa interacción, sino que para la ciencia mente y cuerpo es la misma cosa. De hecho, no existe un conflicto porque es lo mismo. La mente realmente no es más que la representación del funcionamiento del cerebro, y el cerebro es materia. Entonces no son dos cosas diferentes. Para la ciencia, como la neurobiología, ¿no?, para lo que
para las neurociencias,
para las neurociencias en general, efectivamente no hay un problema, en, como tú muy bien comentabas, encontrar qué es primero, si uno o lo otro. O sea, pues lo primero es que somos materia. Y la materia tiene el conflicto en sí mismo, desde el punto de vista materialista, de que tiene la conciencia de sí misma y además tiene la capacidad de estudiarse a sí misma, ¿no? En el cual creo yo que justamente, como tú mencionabas, la psicología moderna, la mente tiene otra percepción totalmente diferente, ¿no? La percepción es un ente etéreo que no es susceptible de agarrarse, tomarse, estudiarse.
No es palpable.
No es palpable, ¿no? Para la ciencia eso no es posible, por supuesto que es palpable, ¿no? Tiene bases físicas bastante claras. No sé, el señor Hermes, ¿qué opina?
En ese contexto, para la psicología reconoce como verdaderos los procesos de somatización, que son muy comunes, ¿no? Los reconoce como real, pues, el producto de tener una manifestación física, producto de algún trastorno mental.
Ah, es pregunta.
Sí, sí, sí.
Sí, por supuesto. De hecho, aborda los procesos propios de los componentes psicosomáticos, ¿no?
Entonces, digamos que en ese, teniendo como real o como cierto los procesos psicosomáticos, pues podemos tener una evidencia de lo que estamos platicando, ¿no? De esta unión entre estos dos componentes. Que efectivamente lo que estaban comentando hace ratito se me hacía muy, muy interesante. Estaba haciendo la reflexión de, pues, ¿por qué separarlos, no? O aquí, mejor dicho, ¿de quién fue la idea, no? Desde un principio, de separar dos elementos que de por sí, pues, siempre están, pues, unidos, ¿no? Vienen en el mismo empaque, en el mismo contenedor, ¿no? Ahorita poniendo de ejemplo una bebida o un refresco, pues sí, viene efectivamente una lata, pero no son como dos productos, es uno solo cuando lo estás tú utilizando. Si utilizas el refresco, pues vas a necesitar un contenedor para poderlo beber, es pues inevitable, va de la mano, ¿no? Entonces aquí como que la reflexión es, pues sí, ¿a quién se le ocurrió separar dos cosas que de por sí tienen o deben estar unidas, ¿no?
Bueno, pues se le ocurrió a Descartes, bueno, o por lo menos yo creo que se le ocurrió desde antes, pero Descartes no.
Es el máximo exponente.
¿No? Porque justamente Descartes lo que hace es unir justamente esa parte inmaterial que él llama el alma, ¿no? Que el alma es justamente el que da las propiedades, pues, de conciencia y de la materia de lo que somos, la esencia, mejor dicho, de lo que somos, le llama el alma, y acuérdense que el alma, según Descartes, pues está alojada en la glándula pineal, ¿no? Uh-huh. Y él concebía la parte material y llevaba a cabo la relación de estos dos elementos pensando en que el cuerpo era una máquina hidráulica, ¿no? Que era controlado a través del alma que estaba alojado en esa glándula pineal, ¿no? Entonces, pues Descartes es el primero que se le reconoce que tiene esta idea dualista en la cual lleva a cabo una teoría de reconciliación justamente entre que materia y cuerpo efectivamente son cosas diferentes, pero hay una interacción entre ellas, ¿no? Y así nos podemos ir, obviamente el dualismo va evolucionando, se van creando, por ejemplo, después lo que se llama el dualismo emergente, ¿no? Que es algo en donde efectivamente los psicólogos reconocen que mente y cuerpo son entes separados, reconocen que la mente a lo mejor es difícil de estudiar por su naturaleza intangible, entonces buscan como de alguna forma decir, no negamos su existencia, pero vamos a hacerlo un poco a un lado. Reconocen incluso también la parte material, porque reconocen la base biológica de la conducta, pero también reconocen que para estudiarlo es muy complicado, entonces también lo hacen a un lado, y entonces únicamente estudian esta parte como si fuese una caja negra, ¿no? Entra información y sale información. Entonces a mí no me interesa lo que pasa allá adentro, sino lo que me interesa es que entra cierta información y sale información en forma de conducta. Entonces, ¿cómo modifico esa conducta justamente que va saliendo?
Fíjate que ahorita que mencionabas eso, sí, algún área de la psicología moderna precisamente la definiste, yo creo que de la mejor manera. Sin embargo, sí hay otras áreas que empiezan a formalizarse más en el método científico y buscan esa explicación. Yo creo que aquí el gran problema, el gran dilema al que se enfrenta estrictamente la psicología en este sentido, pues es a que por un lado se está haciendo muy metódico su exploración, su abordaje, su investigación, y esto le da condiciones muy rígidas que a la misma psicología, dentro de su naturaleza, que es el abordaje del alma y el estudio del alma, no permite necesariamente tecnificar tanto sus procesos, ¿no? Y hacerlos tan rigurosos. El otro día leí algo de Feyo Ostrowski relacionado a la neurofilosofía moral como una propuesta, ¿no? Uh-huh. Que ahora inclusive evidencia que no necesariamente aquellos postulados de la filosofía contemporánea con Kierkegaard, con Kant y su metafísica de la razón pura, la crítica de la razón pura, esta metafísica de las costumbres que proponía, etcétera, tiene necesariamente que ser cierto, ¿no? Sino todo lo contrario, dice. Entonces, ahora la filosofía trata de ser experimental y pasa por este filtro y se propone como neurofilosofía moral y lo aterriza al caso particular del antisocial, del psicópata, ¿no? De cuando el antisocial se vuelve un psicópata y existe esta ausencia de remordimiento y de culpa característica de la psicopatía, y que muchos psicólogos han tratado, muchos psiquiatras han tratado de abordar desde diferentes puntos de vista, y se traduce, para no ahondar tanto en eso, en que no hay un tratamiento específico ni eficaz para este tipo de personas, más allá del confinamiento, el aislamiento a un centro penitenciario, en algunos de los casos, en lo mejor de los casos, en un hospital psiquiátrico, y se le aísle totalmente del contexto social, y ahí se le tenga, no sé, quizá terapias ocupacionales para que lo mantengan ahí distraído, ¿no? Y esta postura que plantea Feyo Ostrowski es que si es un comportamiento que se define meramente en un proceso biológico, ¿cuál sería la propuesta de tratamiento? También se queda en esa exploración, ¿no?
Claro.
Entonces, no necesariamente facilita, sino que la subclasifica los abordajes y los deja igual, como en sus tiempos la escuela psicoanalítica, ¿no?
Claro. Fíjate que yo siempre he pensado que la psicología es la psicología y se debe de mantener al margen lo que más pueda, en cierto sentido, de los abordajes neurobiológicos, justamente por eso. Porque al psicólogo como tal no le preocupa efectivamente qué es lo que esté ocurriendo desde el punto de vista biológico, sino lo que le preocupa pues es modificar la conducta. Entonces, al pretender modificar la conducta, efectivamente, pues qué le importa qué es lo que esté pasando a nivel neurobiológico. O sea, qué importa qué esté pasando a nivel de neurotransmisores, de sinapsis, ¿no? De árboles dendríticos, etcétera, etcétera, si no resuelve el problema que es modificar la conducta. Entonces, es bastante entendible por qué la psicología moderna, incluso hasta la fecha, pues no pretende hacerse biológica, ¿no? Porque entonces dejaría de ser psicólogo el psicólogo, claro. Ya sería, pues sería psiquiatra, sería neurobiólogo, ¿no? Sería cualquier otra cosa menos el psicólogo. También hay que entender la otra cosa, el psicólogo responde a su sociedad y el 90% de la población del mundo es dualista. Entonces, ese es el otro motivo, ¿no? El psicólogo pues tiene que responder a la mayoría de lo que es.
¿Qué pasa cuando esa relación entre mente y cuerpo es una relación de mente, pero con otras mentes, es una sociedad? Cuando vemos como un grupo de personas se ven influenciadas por un individuo nada más, o por la mente de un individuo nada más, ¿qué hay de eso, ¿no? O sea, ¿cómo funciona esa conexión, por decirlo de alguna forma, porque no hay una conexión física como tal, ¿no? Si acaso una conexión a través del lenguaje, lenguaje verbal, del lenguaje con gestos, y cómo es que esta mente individual puede controlar o influir a otras mentes, otro conjunto de mentes, ¿sí? ¿Qué opina mi buen doctor, no, qué es?
Mr. Satán.
Mr. Satán.
Yo creo que ahí, en el ejemplo que tú estás, para mi forma de interpretarlo ya es un poco más subjetivo, porque ya vienen a mi mente elementos como más complejos o externos que al mismo momento se involucran, ¿no? Por decir algo, si yo tengo que evaluar dentro de mi examen mental del paciente con el que estoy trabajando, tengo que evaluar con un método que consiste de fácilmente tres procesos, ¿no? De observación, de conversación y de exploración. Y dentro de esas áreas tendré que evaluar como mínimo el contenido del pensamiento, el curso y su estructura. Pero de nada me sirve si lo evalúo de forma aislada y me quedo solamente con que su curso alcanza la meta, porque sale, divaga un poquito, pero llega a su meta, y su contenido es el adecuado, por no meterme ahorita en otros asuntos, ¿no? Eso qué con todo lo demás que involucra el fenómeno de explicar la conducta del individuo. Entonces, forzosamente lo tendría que ligar a evaluar aspectos como su afecto, aspectos como el estado de ánimo, aspectos como el lenguaje, ¿no? Y al hacer la integración de todo esto, entonces sí, como en una especie de pensemos de embudo, donde echamos todo esto en este método de la entrevista clínica y sale condensado, ¿no? ¿Qué pasa ahí entonces? Cuando tú dices que hay, para mí yo ya pienso en términos más sociales, ¿no? De que alguien manda un mensaje y lo manda en un momento donde la sociedad lo escucha por las circunstancias en las que vive, en un tono y en un matiz diferente que hace que tengan una respuesta. Tal es el claro ejemplo que te pongo ahora, que ver y vivir con que hay una marcha del Chapo para que lo liberen y todo el mundo voltea, Twitter está todo lo que da en sus hashtag y todas estas cosas, pero redes sociales y demás, pero nadie hace eso cuando las campañas de los políticos están repartiendo las despensas y el dinero para que voten por ellos, que para mí es exactamente lo mismo, ¿no? Ese fenómeno lo viven aislado. El otro sí lo viven con rechazo social, con levantémonos en armas, no puede ser posible que ahora resulta que piden que liberen a alguien que ha hecho tanto daño como si fuese un héroe. Oye, y cuando los otros delincuentes de cuello blanco, decían mis abuelos, hacen exactamente lo mismo, ¿qué? Ahí no. Entonces una primera aproximación a esa explicación y a ese fenómeno no nada más es el poder de la mente, sino ya el canal que nosotros teóricamente lo conceptualizamos como la sociometría, el abordaje de la naturaleza de los grupos y su dinámica, la que también conlleva, ¿no?
Que es como el término de conciencia de grupo, ¿no?
Ándale, está incluida la conciencia de grupo, más que nada su estructura, su dinámica social, que eso es lo que aborda propiamente la sociometría.
Sí, que no te puedes dividir tú como individuo, tienes efectivamente tu mente, tu conciencia, pero a pesar de eso perteneces a un grupo más, o un contexto más, ¿no?
Eso desde el punto de vista más racional es lo que se conocería como una propiedad emergente. O sea, la sociedad como tal es una propiedad emergente de cada uno de los individuos que la están conformando. Cada uno de los individuos que lo están conformando no puede explicar la sociedad como tal, pero todos juntos, ¿no?, dan como resultado la sociedad, ¿no? Eso es un punto de vista que se conoce justamente como el dualismo emergente, y que la biología de hecho retoma mucho, bastante, para explicar muchas propiedades emergentes de la materia que no tienen una explicación con sus elementos individuales.
Claro, y que aquí también, psicológicamente hablando, se le da más importancia al construccionismo social, es decir, a lo que en ese momento se está construyendo, que a lo que llevó a que esas circunstancias se dieran para construirse, ¿no? Uh-huh. Sino, finalmente no evalúan, mira, es que en ese momento esto, como el ejemplo que les ponía de la exploración mental, y aquí sí.
Sí, Sí, a mí como conclusión me gustaría hacer referencia a una neuropsicóloga que es Denise Rain, que tiene una conclusión muy interesante acerca de este tipo de abordaje, en donde menciona que el abordaje científico de este tipo de problemas mente-cuerpo se hace haciendo alusión a como si estuviéramos construyendo un túnel a través de una montaña. Y la parte que estudia los ideales o que trata de tener otro abordaje que no precisamente es el científico, está haciendo también un túnel, pero del otro lado de la montaña. Y que cada quien haciendo su túnel independientemente buscan la verdad del otro lado. Y ella dice, ¿qué pasaría si todos trabajáramos juntos y juntáramos el túnel en medio de la montaña? Hubiéramos trabajado la mitad del tiempo y llegaríamos más rápido del otro lado, ¿no? Entonces, nada más dejaría esta idea como conclusión.
Claro, yo concluiría de la mano de lo que nos dice el buen doctor Demente, que efectivamente me parece una analogía importantísima. Creo que al final no se hace porque el resultado no le gustaría a todos los involucrados, ¿no? Porque sí delimitaría de alguna manera hasta dónde llegas, hasta dónde participas y qué sigue. Entonces, esa interdisciplinaridad, por llamarle así ahorita, finalmente creo que sería la clave, ¿no? En lo que yo hago profesionalmente todos los días, eso es lo que busco, y en la parte de la enseñanza eso es lo que trato de dejar bien claro. Seamos todos partícipes, tengamos alcances y limitaciones, sepamos de dónde partimos y hasta dónde llegamos, y permitamos que el otro también aborde, que la otra disciplina también se integre, y buscamos que eso se pueda armonizar en el sentido estricto de generar un resultado productivo.
Claro, hacer más trabajo interdisciplinario, ¿no?
Exactamente.
Interdisciplinario.
¿El buen Hermes qué?
Pues yo creo algo que me deja mucho es ese comentario que habíamos hecho, ¿no?, de hace rato, de que a quién se le había ocurrido dividirlo, ¿no? Que debemos ver nuestra propia mente, nuestro propio cuerpo como pues un individuo, como un todo, y que dentro de esa individualidad pues no es tan individual porque pertenece a un grupo más grande que es toda esa sociedad. Entonces, esa sensación de ser a veces hasta como únicos o diferentes o sobresalir, pues realmente es algo como una falsa sensación, ¿no? un ideal que tenemos que estar consciente que no es necesariamente tan fácil de alcanzar. Al contrario, más bien hay que trabajar como individuos, un poquito de introspección, hacer bien las cosas, estar en ese equilibrio que ustedes estaban comentando, muy importante. ¿Y esto qué va a producir? Pues que toda esta sociedad y todos estos problemas sociales que incluso mencionamos, ¿no?, pues van a estar cambiando, porque va a ser una sociedad que está compuesta por individuos con una relación cuerpo-mente pues más sana, más adecuada, y obviamente eso va a mejorar bastante a uno mismo y a esa sociedad o a ese grupo.
Muy bien, pues creo que eso sería todo por el día de hoy. No queda más que agradecer a las personas que nos escuchan, ¿no? Darle las gracias obviamente a Hermes, a Mr. Satán, un servidor, el doctor Demente, y nos vemos en la próxima emisión.
Y que no se olviden de visitar nuestra página web, que
por supuesto,
es http://cataplasmx.wordpress.com. También estamos en Facebook, Twitter, Tumblr.
Exacto, pedirles follow y likes.
Que nos comenten, nos encantaría que nos comenten. También están, y si nos están escuchando por Podomatic o SoundCloud, pues estamos en iTunes también.
Y si hay alguna otra red que todavía no se invente, cuando se invente ahí estaremos también.
Por supuesto. Gracias, hasta
luego. Nos vemos.
Night. I won't see you for a couple days, but I still leave on all the lights, and all your stuff is still in place where you left it.
check. Well, you're not there, and I swear not to fall for that no more. And I say, oh my God, could this be? Is love finally tripping me? I'm falling. Of you were my escape. I'm falling. Ooh. Whoa. The TV lights an empty room that shines upon me, just laying in my bed. Every memory of you, well, all night long since you've been gone, is running through my head. And I say, oh my God, could this be? Is love finally tripping me? I'm falling. Ooh, for you. And if I die before I wake, the dreams of you were my escape. I'm falling.
Cada plasma.
Whoa. Oh, can't seem to get you off my mind. Oh, no matter how I try and try. Oh, every time I blink my eyes, all I see is you, you. Tripping me, I'm falling. Ooh, for you. And if I die before I wake, the dreams of you were my escape. I'm falling.
Muy bien, estuvimos escuchando Revolutions, Amenso Remix de Rehabs y diversos autores, Falling for You, Piano Version de Sean Fournier y Mirror Swing de Diangor Reinhardt.
De música de fondo escuchamos a Thomas Bobos con Candle Gravity, Amsterdam con Lasers y Roll Music, The Pirate and the Dancer. Hasta la próxima.